Ser Podcast.
Porque solo escribimos cuando estamos en la mierda. ¿Acaso no merezco recordar las cosas buenas dentro de unos años?
Dicho lo dicho, coincido con Miguel Ángel Moya, ¿eh? Joan García tiene que estar en la lista y yo también creo que va a estar. Pero salvo que la cague Unai Simón, yo creo que deberá ser, seguir siendo el portero de la selección. Pero veremos a ver, que hay opiniones, hay muchas, y la temporada todavía quedan meses de aquí al Mundial. Estamos con Flaky y con Martínez en Arabia. Creo que les queda un poquito para aterrizar a Romero y a Talavera, así que en unos minutos estarán por allí, pero mañana ya hablaremos con ellos en la previa de la otra semifinal. Y están además Gallego, Pulido, Jordi Martí e Iturralde González, que está por ahí. Hola, Itu, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estamos? Feliz todo, aunque ya nos hemos felicitado,
Reyes,
pero feliz de todo.
Feliz, sí. Todos,
feliz vida en general.
feliz vida.
¿Cómo ha empezado 2026? No ha habido ningún pollo todavía, ¿no?
No, de momento ha empezado bien.
Llevamos cinco días.
Por tanto, buena noticia.
Buena noticia.
Oye, ¿quién pita mañana en la primera semifinal?
Pues pita Díaz de Mera. Y bueno, y esto es un poquitín como Luis de la Fuente, ¿no? Luis sí. De la Fuente, en este caso, las designaciones, aquí no tienen nada que ver el triunvirato, no tiene que ver nada la liga, sí. Ni tiene que ver el entrenador que está, que es Goyo Manzano, sino que directamente las hace Fran Soto. Y Fran Soto ha elegido a estos tres árbitros. Me sorprende la de mañana, pero bueno, confía el comité en ellos. Y lo que no me sorprende es que estén los dos pesos pesados, es decir, en los dos que más se apoya Fran Soto, que son en el VAR Figueroa Vázquez, que también va hasta la Supercopa, sí. Y luego en el campo Munera Montero, que es el que va a pitar la final. Son, digamos, los dos, ¿cómo te puedo decir yo? Pues Pedri y otro superfijo, pues no sé, ¿quién puede ser? Pues,
Rodri.
¿De la selección?
La selección.
Pues
eso es. Rodri estando
en la selección.
Bien.
Rodri, sí. O Zubimendi.
O Cucurella.
Pues esos dos. Sí. Eso es. Pues y nada, pues hay que acatar, porque ellos son los que eligen.
Hola, Mino, Nico. Pues nada, esos son los árbitros para esta Supercopa de España. Esperemos que vaya todo bien. Tú, por supuesto, y tú, que Unai siga siendo el titular, ¿no?
No, a ver, si es que
digo en la selección.
Sí, no. Yo le preguntaría a los del Barcelona. ¿Courtois ahora mismo es el mejor portero del mundo?
Sí.
Vale. Sí. ¿El Barça ficharía a Courtois?
No puede.
No. Que imagínate que puede. Teniendo a Joan García, ¿el Barça ficharía a Courtois?
No.
Entonces, ¿por qué tiene que poner a Joan García?
Es uno más complicado.
No. Si no ficha. No, a ver, si estamos diciendo que el mejor del mundo. Sí. Que si estamos diciendo que el mejor del mundo es Courtois y el Barça no le ficharía, vale, Joan García puede estar en mejor forma. Pero Luis de la Fuente confía en Unai. El Barça no necesita a Courtois. Igual Luis de la Fuente no necesita a Joan García porque la portería la tiene bien cubierta.
Te veo poco sólido ya ahí tú, ¿eh? Con argumentos.
No, poco sólido. Lo que no os veo sólidos. Lo que no os veo sólidos a vosotros es cuando Joan García. No, espera, déjame un poquito. Cuando Joan García el año pasado estaba en el Español, era igual de buen portero que ahora. ¿Qué pasa?
No tenía esta campaña para ir a la selección.
Es decir, ha sido ir al Barça y mejorar como portero.
Pero como tú dijiste,
era tan bueno como el año pasado.
Y como tú dijiste la otra noche, no sé, hablando de qué jugador o en qué Sanedrín, y si fuese en el Madrid, pues exactamente igual. Si hubiese fichado por el Madrid, exactamente lo mismo.
A ver,
el entorno del Real Madrid pediría que
Joan
García tiene que ir a la selección.
Pero que en este país, nos guste o no nos guste, los entornos del Madrid y el Barça son poderosos. Pues si vas al País Vasco, vas a Euskadi, el entorno del Atleti es más poderoso que el entorno de la Real, porque tiene más medios, tiene más prensa, pero que es así en todos los lados. Y ya está. Lo que hay que hacer es dejarle tranquilo a Luis de la Fuente y lleve a quien lleve, apoyarle.
Pues ya está. En marzo, siguiente lista de convocados.
Fíjate.
Si lleva a Joan García, yo soy de Joan García a tope, ya está.
Martínez, ibas a decir.
Tú, que incluso hoy se le ha preguntado en la rueda de prensa previa a Joan García si el gran objetivo para este año, uno de los grandes objetivos, no recuerdo exactamente cuál ha sido de forma literal la pregunta, era ir al Mundial.
Sí, ha dicho que no.
Toda esta campaña mediática le ha dicho que no.
Mira, vamos a escucharlo.
En el Barcelona y demás.
Tenemos esa frase de Joan García.
No lo pondría como un objetivo. Al final mi objetivo es seguir mejorando día a día, seguir trabajando, intentarlo hacer lo mejor posible en cada partido con el Barça, y después, bueno, evidentemente a todo jugador le gusta ir con la selección. Entonces, si en un futuro llega, pues, pues muy contento y muy orgulloso.
Pues ya está, ¿qué va a decir? Pues evidentemente.
Claro.
Bueno, 12...
pero es una reflexión que da la razón a aquellos que piensan que se va a generar un problema.
Sí, que sí,
tremendo,
totalmente. Que ya
si
estuvo. Ya lo contamos, no, anoche lo contamos. Estuvo en París, claro, con Santi Denia, fue el tercer portero, el tercero.
Y no generó ningún
problema.
No pasó
nada. Y no pasó nada. 12 y 22. Javi Herráez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? A todos, buenas noches.
Mbappé, ni la. Feliz año. Mbappé, ni la semifinal, ni tampoco la final. En caso de que se metiese el Real Madrid, no tiene sentido que no viaje y que de repente el viernes se coja un avión. O sea, la rodilla de Mbappé no está.
No, si es que además lo pudimos ver en el entrenamiento a puerta abierta, que esa rodilla, él estaba dosificando el esfuerzo y no es que se lesionara en ese entrenamiento, es que ya venía lesionado, ya jugó todo el partido en Talavera, que fue un error, es evidente, el jugador... pues ese récord, que para mí es un récord menor, porque en fútbol los años y las temporadas comienzan en septiembre o en agosto y acaban en junio. El año natural pues es una, bueno, pues un récord que se han inventado y que está muy bien, pero que para Mbappé, yo no digo que si no hubiera jugado en Talavera, ahora mismo estaría en la Supercopa, pero tendría más opciones, es evidente. Bueno, jugó aquel partido, marcó gol y también fue importante para
el equipo. O sea, recuerdo que contra el partido contra el City, Javi, perdona, no pudo ni calentar. ¿No?
Correcto. No jugó nada, sí.
No jugó nada el partido contra el City. Y luego fue 90 es. Minutos contra el...
Alavés.
90 minutos contra el Talavera, que dices de Copa, y 90 minutos y contra el Sevilla, en busca de ese récord. Y desde entonces, un mes lesionado.
Bueno, él ha venido, él estaba tocado de esa rodilla. O sea, si es que además no pudo jugar contra el City, es evidente que tenía ese problema en la rodilla izquierda. Y bueno, pues hay que parar. O sea, no queda otra que parar. Y es lo que ha hecho el futbolista francés, ha hecho el Real Madrid, y con buen criterio, porque ¿para qué llevarlo a la Supercopa? Para arriesgar al futbolista, infiltrarle quizá para la final si el Madrid se metiera en ella contra el Atleti o contra el Barça, y luego pagarlo en los próximos partidos. Así que, bueno, ha sido una decisión correcta, la esperada. Mbappé no ha viajado. Ha viajado Gonzalo, que es un pedazo de futbolista. Yo me alegré mucho por sus tres goles, porque es un jugador que, bueno, es un buen tío y además tiene ahí de director a Pulido en los estudios. Hace un doble grado de dirección de empresa. Si supera eso, ya yo creo que lo de Xavi Alonso es una cosa menor para el bueno de Gonzalo, con 21 años, y que tiene una forma de ser que encanta. Y que, bueno, yo tuve la suerte de verle jugar con el Castilla, con el Juvenil, con Arbeloa, sobre todo con Raúl. Me gusta poner el nombre encima de la mesa de Raúl González, que le ayudó bastante. No porque Raúl estuviera ahí, ha conseguido meter goles, los ha metido siempre en juveniles, en infantiles, en todas las categorías del Real Madrid, pero es un chaval muy majo y, bueno, además que a Madrid hace falta. O sea, es un futbolista que el Madrid no tiene.
Totalmente.
Un delantero
Si lo que tiene que hacer Xavi Alonso es ponerlo no solo ya cuando está. Esté lesionado Mbappé.
Me llamaron loco cuando lo dije en el campo del Elche o contra el Rayo, pero ¿por qué no le pones? Es que al final lo tienes ahí, y a Endrick. O sea, bueno, lo de Endrick también.
Es que Mbappé, al final, Mbappé solo, digo, por no mezclar todos los temas, es que Mbappé solo ha jugado, o sea, perdona, Gonzalo solo ha jugado cuando no estuvo Mbappé en el Mundial
de
Clubes,
titular.
Cuando no está Mbappé ahora, nada, es que si no, el resto nada. Son en el 89, sí, pero... en el 88, eso también, eso que tiene mérito Xavi Alonso el otro día por ponerle y por hacer el hat-trick y por todo eso, eso mismo también es de mérito de Xavi Alonso, que no lo pone nunca, solamente cuando Mbappé se lesiona. Coño, a lo mejor es un jugador para aprovechar un poquito más, aunque también esté Mbappé, digo yo.
Sí, pero esa pregunta
que
se hace...
Yo lo dije el otro día, es que solo ha jugado dos partidos de titular en Liga de 18 posibles. Claro. Hombre, yo creo que el chaval había demostrado en el Mundialito que tenía gol,
claro.
y llegó a la competición española y de pronto desapareció, y jugando 14 minutos, 13, 2, 5, 7, es muy difícil. Yo creo que el otro día demostró que haber jugado tan poco
claro.
ha sido un error de Xavi Alonso.
Totalmente.
Y vamos a
Totalmente.
Ver si esto ha cambiado, porque yo
si
creo que
persiste
el chaval...
en el error, vamos a ver si pero, persiste
ver
en el error.
Cosa, pero a ver, que el error se ha producido seguro, que ha jugado poco seguro, si esta radiografía la tenemos. La pregunta es la que se hace Raez. ¿Por qué ha jugado tan poco?
Pues pregunta para Xavi Alonso, de mérito
claro,
de Xavi Alonso.
Esa es la pregunta que habrá que hacer.
¿Por qué solo juega cuando está Mbappé lesionado? ¿Sí?
O incluso porque a nosotros mismos... incluso nosotros mismos, ¿qué hipótesis tenemos para explicarnos por qué no juega Gonzalo? ¿Qué pasa? ¿Eso habrá alguno de vosotros o de nosotros tendrá alguna explicación?
Bueno, pero es que eso lo decide el entrenador. Es que eso lo decide el entrenador, no lo decide nadie más.
Jesús,
eso lo decide
¿pero tú
el
por qué
entrenador.
Crees que juega poco?
Pues porque no, Xavi no tiene las narices de ponerle.
¡Visto!
Porque
se saca a otro.
Muy sencillo. Porque si sacas a Gonzalo, tienes que sentar a Vinicius.
Pues eso.
Porque si pones a Gonzalo, porque lo normal que algún día podría hacerlo, si pones a Gonzalo, es ponerle de 9, que es un 9, y Mbappé echarle a la banda izquierda. Entonces, si haces eso, a Vinicius le estás tocando las narices, porque es o echarle al banquillo o echarle a la banda derecha. Y entonces ya tienes el cisco montado.
Pero
por
yo
eso
creo
no
que
juega.
Ese debate, Manu, está ahora ya ahí, ¿eh?
Claro.
Está ahí.
Sí, sí.
No, pero digo que decía Gallego que no, que es de mérito de Xavi Alonso, sin duda. Pero es que puede seguir siendo de mérito de Xavi Alonso, que si el chaval sigue al nivel que demostró el otro día y Vinicius sigue al nivel que demuestra cada día, claro, en el Real Madrid de un, claro, tiempo a esta parte, no se abra el debate definitivo de la posibilidad de que Gonzalo sea el 9 del Madrid.
¿Estamos?
Mbappé juegue por la izquierda, que os recuerdo que es una posición que le es
muy
bastante
familiar
y Julio, por la derecha juega un tal Rodrigo que está en su vida.
¿Cómo va a ser Mbappé o
cómo
va a
ser
Vinicius o Gonzalo? De verdad,
no. Que no, mi esquema es Mbappé por la izquierda.
Tu esquema es, está bien, pero que al final pueden jugar en muchas posiciones dos jugadores que son todos muy buenos.
Pero
tú me dices que el dilema es
Gonzalo.
Gonzalo Vinicius, ese no es el dilema del Madrid. Vinicius juega a otra.
No, lo que se trata es que Gonzalo no sea ni el titular del Madrid, que no está para ser el 9 en lugar de Mbappé, evidentemente no vamos a volver locos, pero tampoco para que juegue un minuto cada
tal
o en el 89
cual,
cada
tal. Cual.
Pues que de vez en cuando sea titular con Mbappé, es. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser titular con Mbappé? ¿Algún
eso
partido?
Porque está buscando un récord.
Ah, claro.
Por cierto, esto del récord, sí, dice Javi que Mbappé se ha tomado la decisión correcta y que tenía que parar y se ha parado. Pero me parece gravísimo que por la obsesión del récord te pierdas una competición como la Supercopa de España.
No, que tú a Messi le vas a decir que no jugara.
Dejadme un segundo que le pregunte y ahora seguimos el debate, que nos está escuchando el doctor Pedro Luis Ripoll, codirector de Ripoll y de Prado Sport Clinic, Centro Médico de Excelencia FIFA. Doctor Ripoll, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Feliz año.
Igualmente para todos.
¿Ha sido bueno? ¿Se han portado bien los Reyes o no?
Bueno, ha habido todo.
Regular. Oye, la rodilla de Mbappé, que según el parte médico del Madrid es un esguince de rodilla, pero lleva un mes parado. ¿Qué pasa en esa rodilla de Kylian?
Eso es quinta lesión esta temporada de Mbappé, que tuvo en apenas un mes, 3 bajas de 25 días por un tobillo derecho. Ahora falló contra el City el día 7 de diciembre, se comunicó una lesión muscular. Y en el entrenamiento a puerta abierta del 30, sin aparente golpe, Mbappé no puede completarlo y se refiere esguince de rodilla izquierda. Este diagnóstico es un diagnóstico genérico. Lo que los médicos quieren decir, porque el diagnóstico le falta apellido, ahora lo precisaremos, lo que los médicos quieren decir es que tiene una lesión de rodilla que no parece grave.
Ya. Que no parece grave, sí, pero son ya unos cuantos partidos. No sé si le sorprendió, doctor, ese dato que dábamos antes, de el día del City no jugó ni calentó, pero luego ha jugado 3 partidos seguidos, 90 minutos, en busca de ese récord, y ahora lleva un mes parado.
280 minutos, exactamente, y lleva un mes parado. Es difícil de explicar eso, ¿verdad? Es muy sorprendente que partidos contra el Talavera y después se ponga en riesgo que dispute la final de la Supercopa. Además coincide con un cambio en los servicios médicos del Madrid.
Sí, ha vuelto el doctor Niko Mihic.
Sí, que es un excelente profesional. Todo esto hace que se pueda montar fácilmente la hipótesis de que la lesión pueda arrastrar, pero no dejaría de ser eso, una hipótesis.
Ya.
A este hecho hemos de añadirle que todos los pronósticos que hagamos este año tenemos que tener en cuenta que estamos a 6 meses de un Mundial.
Sí.
Entonces, tanto los clubes como sobre todo los futbolistas van a administrar muy bien sus periodos de recuperación para intentar disputar el Mundial. Esto es así, es indescifrable a partir de este momento qué puede hacer un futbolista como Mbappé.
Bueno, pues nada, llamativo también para el doctor Ripoll, ese proceso que ha llevado el futbolista francés, que bueno, veremos a ver cuándo reaparece, pero tampoco, al ser una lesión que no es grave, pues igual dentro de una semana le estamos viendo ya en el campo.
Sí, él es de periodos de recuperación cortos, ¿eh? Mbappé es un futbolista que recupera rápido, entonces ya siendo año de Mundial, igual aparece por la final de la Supercopa si el Madrid está ahí, ¿eh?
No se descarta. En el Madrid tampoco lo han descartado, ¿eh? Parece difícil, y es una interpretación que yo hacía, pero en el Madrid no han descartado que en caso de meterse en la final pudiera viajar, y tampoco lo descarta el doctor Ripoll. Le mandamos un abrazo a todos. Un placer siempre que pase consulta por aquí.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos y, una vez más, feliz año.
Igualmente, doctor. Feliz año y felices Reyes y feliz todo. Un placer siempre, como responde el doctor Ripoll. A ver, estabais diciendo de la situación de Mbappé, que vamos a ver.
No, que me dice Javi que a Messi no se le convencería de no jugarse un partido, pero ¿tú realmente crees que no se puede convencer a Mbappé de que, jugar en Talavera puede poner en riesgo la Supercopa de España?
Pero no sé, yo estoy contigo, que yo creo, y lo conté allí cuando estábamos con Romero en Talavera, que jugar allí 90 minutos de inicio ese partido, que luego además fue un jugador fundamental para que el Madrid pasara, no nos olvidemos, ¿eh?
Sí, eso está claro.
Su gol. O sea, que es que luego al final su aportación fue importante.
Pero que lo pudo cambiar en varios momentos de ese partido y no lo cambió.
Vamos, en ningún momento. O sea, es que ni se lo planteó Mbappé.
Por eso digo.
Él quería el récord. Es evidente que quería el récord, es evidente, ¿no?
Claro. Claro, si quiere, y al jugador que le dices que no lo haga, pues hombre, tienes que convencerle.
No, pero al jugador ahora que no lo haga. Hay que decirle, por culpa de ese récord no estás en Arabia.
Bueno, Mbappé culpa tiene poco este año en el Madrid. Está marcando muchos goles, es un activo del Madrid.
También jugó con el Sevilla, ¿no?
Talavera y Sevilla, los tres.
Y marcó un gol de penalti.
Sí, sí. Pero eso digo, ojalá que todos los problemas que tuviera el Madrid fuesen como Mbappé, que ha marcado el chorro de goles que ha marcado.
A veces nos preguntamos que por qué un equipo no consigue éxitos colectivos. Y aquí el deseo individual de Mbappé, de un récord individual, ha podido con una necesidad colectiva, claro, que es que el Madrid necesita a Mbappé para ganar esta Supercopa. Y un deseo individual de un jugador permitido por su entrenador, ha terminado perjudicando al colectivo, porque el colectivo es el Madrid, los aficionados del Madrid y el Madrid en conjunto, que no va a poder tener a Mbappé en una cita tan importante como esta.
Por cierto,
también podría darse el caso, imagínate, Pulido, que el Madrid gane la Supercopa sin Mbappé. Sin Mbappé.
Sí. Mira, eso iba a decir, bueno, Gallego. ¿No? Es que he leído esta tarde un teletipo.
Pues esto es que no juegue más Mbappé.
No, pero bueno, he leído esta tarde un teletipo que de 11 partidos que ha jugado el Madrid sin Mbappé, de 11, creo que han perdido uno. Contra
a ver
el City
si ahí va a estar el problema, de... entonces. No, a ver, oye, pues
no, que digo no que, no le, que con Mbappé le va muy bien, pero que sin Mbappé al Madrid no le ha ido mal. Que de 11 partidos sin Mbappé, de 11, solo ha perdido el del City.
Sí, pero tú saca ahora los micrófonos a la calle y pregunta,
si
prefieren que juegue Mbappé o que se quede en Madrid.
Y otra cosa buena que me gusta de este iba a decir, nuevo Madrid, es que ha recuperado jugadores. Uno es Bellingham, que estaba taciturno, y lleva dos partidos contra el Sevilla, lo hizo muy bien, y el club estaba muy contento, no solo por su gol, sino por su actitud, trabajando mucho en defensa, y otro es Rodrigo. Rodrigo, que también ha espabilado, y son dos jugadores que ha sumado a la causa,
eso que dice Jordi,
mismo Xabi Alonso, y además Gonzalo, o sea, ya ha metido a tres futbolistas que estaban fuera de juego, o sea, que estaban fuera de todo partido, y esto creo que es un activo para el Real Madrid en esta Supercopa y en el futuro.
Pues nada.
Pero bueno, que hay que explicar una cosa, Javier, no te digo que tú ya lo has explicado bastante bien, que es que hay muchos futbolistas que reaccionan cuando ven que los pitos no solo
cuando te tiran de las orejas.
Suamení le pitaron y
Bellingham.
Y desde aquella pitada todo lo ha revertido. Bueno, Bellingham tampoco la han pitado.
Mañana apunta a Vinicius, Gonzalo y Rodrigo, y Mbappé lo verá desde casa, y luego veremos si hay final o si no hay final, a ver qué pasa con Mbappé. Por cierto, lo ha dejado así el doctor Ripoll caer de soslayo, pero ha habido novedad en el cuerpo médico del Real Madrid, y ha vuelto el doctor Nico Mihic. También se pretende que vuelva Pintus como preparador físico, pero por ahora no parece que vaya a ocurrir. Yo creo que no va a tardar en pasar, pero por ahora no. Pero hay un interés en que vuelva de nuevo Pintus a hacerse cargo de la preparación física, y que Nico Mihic, que fue el jefe de los servicios médicos del Madrid durante tantos años, al que se le apartó en un momento y se quedó como asesor médico del Real Madrid, vuelve a coger las riendas del departamento médico de primera mano, después de tantas lesiones como está viendo esta temporada. Así que, bueno, veremos a ver si seguro que va a mejorar.
Nunca se fueron, Manu, ni Pintus, que acompañó al equipo en algunos viajes.
Ha dejado de ser asesor del club,
o sea, no sé, que ninguno...
Nunca se han ido, pero vuelve a coger ahora las riendas de primera mano, ¿no? El doctor Nico Mihic. Pedro Fullana, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
En el Madrid no ha viajado Mbappé, en el Atleti sí ha viajado Pablo Barrios, pero ¿crees que va a jugar?
Ha viajado Pablo Barrios, pero hay bastante pesimismo porque la realidad es que tiene una fuerte sobrecarga. Es difícil que pueda jugar Pablo Barrios el derbi. La realidad es que viaja pensando más en una hipotética final, si el Atlético de Madrid es capaz de ganar el derbi y ahí sí poder participar en función de cómo evolucionen los próximos días. No lo quiere dar nadie por descartado, Manu, pero la realidad es que lo tiene muy, 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 muy difícil porque al margen de que la sobrecarga la va a notar, el riesgo a que se rompa es bastante alto si participa en un partido dentro de 48 horas.
Bueno, veremos a ver. Por cierto, que todo el mundo habla de Xabi Alonso porque es el que se la juega, ya lo decíamos anoche. Para mí es, bueno, para mí, para todos, ¿no? Es el único entrenador que se la juega. Pero, ¿le puede hacer más daño del que creéis al Cholo una derrota contra el Madrid o no? ¿O está por encima de lo que puede pasar mañana? El jueves, perdón. El Cholo siempre
está por... Yo creo que está por encima de lo que pueda pasar mañana, a no ser que haya un descalabro muy grande, evidentemente, que eso les afectaría a todos. Pero sí que creo que el Cholo necesita una alegría. Necesita una alegría en forma de...
Sí, dar un golpe, ¿no? Hace tiempo, ¿no?
Es verdad que le metió 5 en Liga hace poco, pero eso
claro,
se ha diluido.
Ese no puede ser el título, claro, de los Atléticos.
Correcto. Yo creo que el Atlético necesita que el Cholo se reenganche a la vitrina otra vez, ¿no? Entonces, bueno, son dos partidos para alzar una copa. Es verdad que le toca la semifinal a priori más complicada, pero creo que el Atlético, por esta situación que tiene en la Liga, necesita que el Cholo le dé una alegría, que reenganche un poquito a la gente con el proyecto de este año, ¿no?
¿Veis favorito al Atlético para el jueves? Tal y como están los dos equipos ahora, ¿eh?
Yo la veo muy igualada. Yo creo que el Madrid va a tener, no estando Mbappé, aunque Pulido lo crea que estoy diciendo una locura, no estando Mbappé, va a ser un equipo más duro, porque Gonzalo le da una presión que no le da ni Vinicius ni Mbappé, y eso junto que, porque yo creo que el centro del campo van a ser otra vez Bellingham, Camavinga y Tchouaméni. Es un centro del campo muy físico. Yo creo que eso le va a dar al Madrid un impulso en lo físico. Pero creo que el equipo que más va a salir motivado y que va a ir con pierna fuerte y mordiendo va a ser el Atlético de Madrid, porque coincido con Flaky, el Atlético necesita darle algo que se ha bajado un poco de aquella victoria eufórica del 5, de los 5 al Madrid. Ha ido bajando y el otro día es otro bajón en San Sebastián, ¿eh?
Sí, es un partido yo creo que muy igualado, ¿no? Pero apuntando a lo que decías antes, Manu, de cómo se la juega Xabi Alonso y si se la juega, que no se la juega.
Claro, el Cholo es evidente que no se la juega.
Pero el flotador que tiene permanente Simeone, hay muy pocos entrenadores que lo tengan. O sea, Simeone se puede permitir el lujo de estar fuera de la lucha por la Liga en el mes de enero, que ya está fuera prácticamente. Oye, y pues nada, pues está fuera de la lucha por la Liga. Puede permitirse perder contra el Madrid el jueves en la Supercopa y se vuelven para España. Oye, pues mira, pues hemos perdido la Supercopa contra el Madrid. Joder, pues oye, vivir con ese flotador mola, porque Xabi Alonso lleva sin flotador ahogándose un montón de tiempo.
Yo creo, yo creo que el Cholo, al que admiro... pues como admiramos todos, lo que ha hecho profesionalmente y dónde ha situado al Atlético, pero creo que lleva un cierto tiempo, y creo que, no sé cómo decirlo, sin herir la sensibilidad de nadie, creo que se ha instalado en una zona de confort.
Sí, flotador.
Sí, que no es buena ni para el Cholo. Que yo creo que el Cholo sigue siendo exigente en los entrenamientos, el Cholo no descansa nunca y tal, pero yo creo que es verdad eso que dice Julio, que al final llega un momento en el que estás en esa zona de confort donde nadie te dice nada, si eres tercero o cuarto, nadie te dice nada, si no ganas un título, pues nadie te dice nada, que es que como están aquí el Madrid y el Barça, pues no, bueno, pues no pasa nada. Entonces, esa zona de confort creo que no es buena, porque el Cholo creo que es verdad que necesita... Hombre, pues no es que le vaya a pelear la Liga todos los años al Madrid y al Barça, pero ya son muchos años sin un título, y este Atlético tiene que pelear por títulos, y últimamente no los pelea, ¿no?
Es que la pregunta ahora en el Atleti es ¿quién le puede decir algo al Cholo? ¿Miguel Ángel Cerezo o los de Cap? ¿Cómo se llamaba?
Apolo.
El fondo.
Apolo,
¿quién? Sí. ¿Quién es capaz de decirle algo a Simeone? ¿Quién le va a controlar?
Lo que pasa es que este año la zona de confort, porque mira, ser tercero, pues entra dentro de lo razonable, ¿no? Sí. Tú vas mirando los
cuarto.
Presupuestos y las plantillas, pero es que este año esa zona de confort tiene un boquete enorme.
Exacto, entre el cuarto y...
los 11 puntos de diferencia con el líder en el arranque de la segunda vuelta. Ojo, es que una proyección en la segunda vuelta ya sé que es una hipótesis, pero nos podía llevar realmente a una situación de un boquete inmenso. Y yo veo que es verdad que se naturaliza y se normaliza esta sensación de que no es que la liga se te vaya escapando, no es que ese puesto por la tercera, sino realmente un boquete de 11 puntos.
Sí, sí, es demasiado. Boquete.
Y luego también que tu principal estrella, Julián Álvarez, ostras, por la razón sí, que sea.
Está mustio, está mustio.
Pero básicamente por él, Manu. Tampoco le podemos achacar al Cholo sea capaz, totalmente, Julián Álvarez, de dar ese paso al frente y mantener esta racha de sin meter gol durante tantas jornadas.
Sí. Ni tiene la culpa el Cholo del otro día la que tuvo Gallagher, que con 1-0 la manda donde la manda. O sea, al final la culpa de eso no la tiene el Cholo. Te iba a preguntar, Fullana también, y te pregunto, pero como queda un minuto para la pausa, cuéntanoslo a la vuelta, que tiene información Pedro Fullana del mercado de invierno del Atlético de Madrid. Enseguida te pregunto si va a salir o va a llegar alguien, y ojo que tiene información importante Pedro Fullana, y nos vamos también a Valencia, que está Frank Guaita que se nos sube por las paredes, y no me extraña, vamos. ¿Va a llegar o salir alguien en este mercado de invierno del Atlético, Fullana?
Bueno, pues a día de hoy está muy complicado, es muy difícil, porque a día de hoy está bloqueada la posible salida de Raspadori a la Roma, que era la opción que realmente manejaba ahora mismo el Atlético de Madrid. El jugador se quiere quedar en el Atleti, es lo que le ha trasladado al club. Cuenta con la confianza de Simeone, ha jugado minutos en los últimos partidos y cree que puede jugar hasta final de temporada. El Atleti, la realidad, Manu, es que tenía encaminada la negociación con la Roma, a falta de concretar exactamente las condiciones del traspaso y el acuerdo con el futbolista, y aquí es donde va a haber el problema, porque este ya ha comunicado que por ahora no tiene la intención de dejar el Atlético de Madrid. Por tanto, si no sale un jugador, sea Raspadori o el que sea,
claro, ha jugado tres partidos y ha dicho aquí yo no me muevo, claro.
Claro, él ve que tiene confianza del entrenador, claro, que además en las declaraciones públicas le ha dado la confianza que cuenta con él en esta temporada.
Confianza que hasta hace nada no tenía.
Bueno, jugaba bastante poco, era de los que menos minutos había jugado Raspadori.
De pronto, sí la ha tenido, sí.
Y es verdad que tiene 4 años más de contrato por delante, al margen de lo que resta de temporada. En el club entendían que era la oportunidad para poder reforzar al equipo. Yeah. Y lo dicho, si no sale nadie, no puede venir nadie, porque es verdad que se han marchado Javi Galán y Carlos Martín, pero son sueldos muy bajos. El Atlético de Madrid prácticamente en el pasado verano ya hipotecó todo el margen salarial que tenía con los futbolistas que llegaron. De hecho, recuerda que Nico, que vino sobre la bocina, lo tuvo que hacer cedido con una opción de compra que será obligatoria cuando juegue 21 partidos de liga, porque no podía ser un traspaso. Y el club va a estar atento ahora al mercado por si hubiera alguna oferta. El foco se ha puesto en Almada porque es el que menos está jugando. Es que es el que menos está jugando ahora mismo y entienden que
este no era el bueno de los que llegaron.
Bueno, era uno de los que llegó para ser el sustituto en principio de Correa, pero la realidad es que el Cholo empezó a ponerlo más retrasado para generar fútbol y ser un futbolista que podía partir desde el interior izquierdo, más una posición parecida a la de Tomás Lemar. Pero la realidad, Manu, es que manda izquierda al Atlético de Madrid tiene a Baena, tienes ahora mismo que puede jugar Pablo Barrios o te mete a veces a Conor Gallagher, tienes la opción de Nico, aunque es un perfil totalmente distinto, tienes a Raspadori. Digamos que por ese flanco hay overbooking, Almada es el que menos está jugando y se pone el foco sobre él si hubiera alguna oferta, pero a día de hoy no hay ni una sola oferta por ningún otro futbolista, igual que si saliera Conor Gallagher, porque tiene mercado en Inglaterra, pero no hay ninguna oferta, pues el club, si llega a una cifra importante, lo traspasaría. Pero, en ese caso, el futbolista que tendría que llegar al Atleti sería un centrocampista, y no el perfil ofensivo, delantero, polivalente, que quieren para la banda derecha.
Política de fichajes del Atlético, a veces me pierdo, no, me cuesta seguir.
Bueno, y te digo una cosa, Manu, la idea era un defensa, pero con el cambio de rol de Pubil, que pasó de no jugar ni un solo minuto a ser titular indiscutible, entienden que ya tienen un recurso más, tanto Lenormand y Jiménez tienen que jugar y que por ahí ahora Janko va a competir en el perfil izquierdo siendo lateral. Por ejemplo, en el derbi veremos a Janko de lateral y no de central, porque va a jugar Jiménez junto a Pubil, y por tanto entienden que si Janko puede jugar de lateral, es mejor esperar a verano para hacer un buen desembolso por un lateral zurdo sea importante, y perfilar ahora la parcela ofensiva, que es lo que quiere, entre otras cosas, el entrenador del Atlético de Madrid. Pero si no sale nadie, no llega nadie.
No digo que no haya picos de los jugadores y momentos de forma, que evidentemente los hay, pero hay casos tan llamativos en el de Javi Galán, de desaparecido en combate a titularísimo. Y de titularísimo a traspasado. Nico, lo mismo le ponen el cartel de titular como de transferible. Almada, que era el bueno, ahora si llega alguien preguntando por Almada, igual lo venden. Raspadori, que no contaba para nada, ahora juega 3 partidos y dice que no, que ahora se queda. No sé. Me cuesta seguirlo, lo sí, reconozco, me pierdo.
En el Atleti teníamos la certeza de que Julián era un fichajazo, pero claro, ahora lleva 8 partidos sin marcar en Liga y el Atlético lo nota. Barrios, que parecía que también era un chico con una progresión alucinante.
Bueno, Barrios está jugando muy, sí, está haciendo un temporadón, ¿eh?
Pero han sido las únicas dos certezas que hemos tenido. Sí. Lo demás ha ido todo cambiando y no sé si esa depresión de los 11 puntos de distancia con el líder está afectando más de lo que debería.
Pubil, otro caso igual, Pubil, ¿no? Pubil que no estaba, pasaban lista y no sabes.
Hasta noviembre no jugó.
Hasta noviembre no jugó a nada.
Jugó frente al Inter, 30 minutos, titular indiscutible.
Sí, sí. Bueno, y estas cosas pasan, pero hay muchos casos, así que son...
El Atlético de Madrid, Manu, tiene una bala. Tiene una bala porque realmente pueden hacer un fichaje en este mercado de invierno, teniendo en cuenta que el gran desembolso tiene que llegar en verano, en todo caso, si son capaces de rectificar el verano pasado, que son muchos jugadores que te hipotecan. Y esa bala tienen que pegar un tiro. Lo querían pegar en defensa, pero viendo que ahora Pubill está cumpliendo y tienen un recurso más que no contaban hace un mes y medio, prefieren la parcela ofensiva. Bueno. Pero tiene que salir un futbolista, si no, no puede llegar nadie.
Pues nada, a ver qué pasa con la política de fichajes en este mercado de invierno. Fran Guaita, en Valencia, ¿cómo estás?
Pues a nivel personal muy bien.
Por lo demás,
quitando eso,
si entramos en otros temas, ya se va a joder la historia. Pero a nivel personal, muy bien, muy agradecido por el interés.
Pero nos alegramos.
Iba a decir feliz año y felices Reyes, pero feliz año con el siguiendo al Valencia es difícil. Últimamente se ha puesto complicado eso.
Sí, hace muchos años que no es un feliz año seguir al Valencia. Joder. Pero bueno, parece que tenemos fichaje, que a mí me estimula a nivel periodístico, sí. Mm-hmm. Sí, la verdad es que creo que a Ron Gurley, el CEO de Fútbol de Valencia, le afectó bastante el recibimiento, entre comillas, que tuvo el Valencia a la vuelta de Vigo.
Yeah.
Y el Valencia, que empezó ofreciéndole a la Real 500.000 euros y una compra obligatoria en junio por Sadiq.
Se pone generoso el Valencia, se pone.
Sí, ha subido a 3 millones, bueno, más variables. Y por lo que hemos ido informando durante el día, lo normal es que durante mañana, jueves, como muy tarde, Valencia firme a Sadiq, que lo debió firmar en verano, que estuvo racaneando
cada uno tiene las cuentas que tiene, ¿eh? O sea, que cada uno le da hasta donde le da la economía, pero claro, ofrecer 500.000 por Sadiq, pues igual, bueno, pues era insuficiente, quiero decir, ¿no?
Sí, muy bueno, era ridículo, de hecho.
A eso me refiero, claro.
Sí. Un insulto a Perry Bay. Palman en Vigo, se meten en descenso y la oferta se multiplica por 6. 3 millones, como digo, más variables. Lo normal es que se cierre, ya digo, en 48 horas. Era petición de Corberán, al que no sé lo que le queda, porque el Valencia no lo quiere echar. Si echara a Corberán, estaría pagándole a Baraja. Queda año y medio de pagarle a Baraja. Habría que pagarle a Corberán y habría que pagar al entrenador que firmaran. No lo quieren echar, pero el Valencia no le gana a nadie hace meses, a ver cómo se comporta ante el Elche, y este puede ser el primer movimiento que cierre Valencia, como digo, en las próximas horas. Umar Sadiq, que ya quiso venir en verano, el Valencia no se atrevió en lo económico y ahora en invierno pues van a por él.
¿Cómo está la afición del Valencia? ¿Qué dice la gente por la calle? Tú que tienes mucho contacto ahí con los aficionados y en el programa diario y tal, ¿qué palpas por ahí? ¿Hay pesimismo de verdad? Porque todos los años al final el Valencia juega con fuego, pero al final se salva, pero vamos a ver.
Bueno, la afición está harta, está fuera de su zona de confort, no se reconoce peleando todos los años por no bajar a segunda división, porque una temporada pues haces el esfuerzo, dos ya es mosqueante, pero la tercera no vas, y la afición está pues a una derrota en casa de montar un pollo muy serio, porque pasan las temporadas y no hay cambio de ciclo y el Valencia no pelea por nada que no sea bajar a segunda división. Hay convocadas manifestaciones para la previa del partido contra el Elche.
Hoy había alguna manifestación que se había medio convocado por redes sociales para el entrenamiento, ¿no? Por la mañana.
Sí, bueno, efectivamente, de manera
protesta,
un poco...
más que manifestación, protesta, ¿no?
Sí, era una forma de hacer una visita a los jugadores para recordarles un poco lo que está ocurriendo a nivel de rendimiento y tal. Pero como no ha aparecido la curva, que es la peña más movida, ¿no? más intensa, que fue la que fue al aeropuerto el otro día a la vuelta de Vigo, no se ha coordinado el tema. Estaba convocada, pero no ha tenido demasiado éxito. Y hay otra convocada para la previa del partido contra el Elche, porque evidentemente los jugadores muy por debajo de Peter Lim y de Corberán, pero estarán en el foco.
Pues nada, me alegro que al menos en lo personal pues esté todo bien.
Sí, por Dios, eso.
porque quitando eso...
Joder, imagínate.
La verdad que vaya...
Ahora, vente arriba, Fran. El Valencia es uno de esos equipos que si desciende, ojo, porque con la deuda que tiene y la situación que tiene, ese equipo en segunda división, con los problemas económicos que tiene, el ambiente siempre enrarecido alrededor del equipo y tal, ojo que
el campo
luego
nuevo
subir,
pulido. El campo,
campo nuevo.
Están en marcha las obras,
Subir luego de segunda división en esa situación económica complicada, con esa presión ambiental, etcétera, luego no es fácil.
Mira los años que lleva el Zaragoza, el Sporting, la Unión Deportiva Las Palmas, el Málaga, lo que pasó, y tantos grandes de nuestro fútbol, que fíjate lo que cuesta luego.
Sería peligroso.
Pues por ahí
eso,
viene, claro. Por ahí viene el sin vivir
la zozobra,
y el sufrir tanto cada año, porque efectivamente. Ya pasó en el 86, el Valencia subió al primer año. Pero eso ocurrió ese año. Esta dinámica de todas las temporadas lo mismo no le había ocurrido a Valencia en muchísimos años.
El único que ha conseguido subir siempre a la primera creo que ha sido el Español, ¿no?
Sí, señor.
Que ha sido seis veces, ¿no? Me parece. Seis veces que ha bajado en su historia y las seis...
Siempre ha subido a la primera.
Subió a la primera, macho, el único, el Español. Ahora, hacer eso es tan difícil. Y hacerlo seis veces, ni te cuento. Pero claro, hay gente que cae en el pozo, como dice Julio, y vete a saber.
Sí, hay muchos ejemplos.
Sí, sí. Llevai,
a mí lo que más me sorprende cuando nos cuentan, Fran, la crónica del Valencia, es cómo está esto tan enquistado desde hace tanto tiempo.
Sí, sí, tantos años. Puedes tener un año malo o dos, pero joder, al final
además tampoco se ve un pool de empresarios. Pues estamos hablando de la Comunidad Valenciana, que es una de las más potentes, ¿no? Por decirlo así, que no haya un pool de empresarios que sea capaz, no sé, de articular algún tipo, sensación de que está enquistado y que el actual propietario no quiere vender porque quiere perder dinero, tampoco quiere invertir. Claro, es que
hay empresarios, Jordi, hay empresarios, lo que pasa es que no quieren meterse en el Valencia porque Valencia debe 350 millones de euros, se ha metido en un campo que va a costar 400 millones de euros, hay que invertir. Y no es sencillo, pool de empresarios hay. Y bueno, luego aparte es que el señor que tiene las acciones, el 91,5%, es que no quiere vender. Una ¿Y cómo opción, se lo puede permitir?
Una opción sería, que le tocara la lotería al Valencia. ¿Llevabais hoy lotería del niño? ¿Alguno?
Sí. Yo francamente no.
Yo tampoco.
Yo nada. ¿Nada?
Sí, yo sí.
Después de la debacle del día 22 ya no...
Ha sido el gordo de la lotería del niño.
El 0, el 6...
El 7.
El 0.
El 3. 6.703.
Número 6.703. 2 millones de euros en cada serie.
Y se ha vendido en Tenerife, Manoj Dasvani. Hola, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Enhorabuena a los premiados, que se suelen decir.
Sí, sí, sí. Enhorabuena a los premiados. También por aquí estamos bien. Aquí ha tocado la lotería, o sea que aquí también estamos bien. Sí, y el equipo intentando subir a la primera, a segunda división.
Vamos, son palabras mayores. Poquito a poco, paso a paso, paso a paso. Y creo que hay un deportista de lustre de nuestro deporte español que tiene que ver con el gordo de hoy en Tenerife, ¿no?
Exactamente, Javier Hernández Cebrián, olímpico en 5 ocasiones en vela, en 2 ocasiones como regatista, en 3 ocasiones como entrenador. Le hemos seguido muy de cerca en los últimos Juegos Olímpicos en los que hemos estado, y lo cierto es que los destinos de la vida le han llevado a abrir su propia administración de lotería. La llama el chicharro, por aquello de que aquí en los tinerfeños se los llaman los chicharreros. Bueno, ha ganado mucha cuota de mercado, de hecho es el que sirve la lotería, los décimos, al Club Deportivo de Tenerife. Le piden cosas muy extrañas, números muy extraños, pero hoy he pasado por ahí esta mañana, recién abiertos los regalos de Reyes Magos, y me he encontrado una fiesta impresionante en la administración de la lotería El Chicharro, en el número 25 de la calle San José.
Joder, han repartido 1,2 millones de euros.
Tiene
un bronce mundial en 2008, una plata europea en 2009, y ahora en ese despacho de la lotería ha repartido el gordo en la lotería del niño. Hola, Javier Fernández, muy buenas. Hernández.
Hola, buenas noches.
Javier Hernández, enhorabuena,
Pues muchas gracias, gracias. La verdad que hoy ha sido un día de infarto, bastante estresante, y bueno, la verdad que bueno, ahora ya volviendo un poco a la calma para irnos a la cama.
Sí, sí, ahí te estamos viendo ahora en el canal de YouTube de Larguero. Joder, qué sensación, que te toque la lotería tiene que ser la leche. A mí nunca me ha tocado, pero tiene que ser la leche que te toque el gordo. Pero repartir el gordo también tiene que ser la de Dios, ¿no?
Pues bueno, el año pasado habíamos dado un cuarto premio en Navidad, el anterior un quinto, que también entré en el Larguero a saludar un poco.
Sí, sí.
Y este año ha sido muy especial, porque la verdad que yo estaba entrando en casa de mi madre y veo un poco el móvil así por encima, un montón de llamadas, y llamo a una compañera de la administración y me dice, oye, que hemos dado el gordo del niño. Y yo, ¿cómo va a ser? Nada, total, que fui a la nevera de casa de mi madre, cogí una botella de champán y tiré para la administración, y ahí había algunos clientes con el décimo premiado. Entonces, bueno, la verdad que fue muy emocionante porque viví los nervios de los de los clientes que estaban súper nerviosos. Me recuerdo un señor con una botellita de agua así, bebiendo buchitos de agua porque
la emoción, le podía, ¿no? Oye, cuando uno tiene un despacho de lotería, ¿qué hace? Porque claro, tú tienes un despacho para vender lotería, pero dices, joder, ¿qué número compro para mí, no? ¿Me compro este, me compro el otro, me compro el de más allá?
Es difícil. Yo la verdad que suelo coger 5 numeritos al azar. Esta vez tenía 5 numeritos al azar y mi mujer tenía otros 3 y bueno, con eso ya pues tiramos, ¿no? No creo que no nos ha tocado ningún premio mayor.
Joder, fíjate.
Y nada, ¿no?
Bueno, pero has repartido un montón de millones, bueno, de dinero, de alegría, ese 1,2 millones. Y te piden, decía Manoj, que te piden números curiosos. ¿Qué te piden, por ejemplo?
Bueno, la administración de lotería cualquiera, ¿no? En esta época del año, pues la verdad que se pone muy divertida, ¿no? Porque la gente pues sueña con números, la gente la matrícula de los coches. Y bueno, la verdad que la administración la vamos haciendo grande poco a poco. Y como te dije, ya llevábamos 2 años seguidos dando premios en Navidad. Este año sacamos la aplicación, la página web, Lotería Chicharro. Aprovecho para hacer un poquito de publi para que todos los oyentes se bajen la aplicación Lotería Chicharro.
Claro que sí.
Manu, te cuento
y
que, por
vendimos
ejemplo,
un décimo de los 6 que dimos, un décimo lo vendimos por la aplicación.
Sí.
Y la verdad que la cadena Ser de aquí de Tenerife no... la verdad que nos ha hecho, hemos invertido un poco de publicidad en la cadena SER aquí también, nos ha hecho bastante publicidad en los partidos del Tete y bueno, poco a poco vamos haciendo grande la administración y empujando que somos varias familias las que estamos ahí al mando.
Dime, Manoj, decías.
No, te iba a decir que justamente, por ejemplo, el Tenerife, el presidente del Tenerife, Felipe Miñambres, le pide que el décimo de lotería del club esté acabado en el número del año de la fundación del club, 1922. Sí. Como ya es centenario, le pide el Tenerife, oye, quiero que acabe mi décimo en 1922, y así un montón de cosas extrañas, ¿no? La fecha del clásico que ganó el Barça al Madrid, viceversa.
La fecha del clásico que ganó el Barça al Madrid.
Cosas rarísimas que me cuenta Javi, que digo, es impresionante, ¿eh?
Joder, qué bueno. Bueno, pues nada, oye, que enhorabuena, vas a ser aquí Doña Manolita, sabes que tiene mucha fama en Madrid, las colas que hay en Doña Manolita, pues en el despacho de Javier Hernández, en el Chicharro, ahí va a haber colas el año que viene, ¿eh?
Bueno, ahí lo pelearemos.
Seguro que sí. ¿Y la vela ya nada o qué? ¿Ya la has abandonado?
No, bueno, seguimos preparando a chicos de Tenerife y del extranjero, también ayuda a los españoles. Y bueno, vienen a entrenar aquí a Tenerife, les preparo un poco, les ayudo con la técnica y a ver si podemos llevar ahí unos buenos atletas a los Juegos de Los Ángeles.
Claro que sí. Joven, 5 juegos estuviste, que se dice pronto, ¿eh?
Pues sí, yo cuando fui a los primeros veía a los entrenadores que llevaban 5 y yo pensaba, estos están completamente locos. Y ahora soy yo el que fui a París y dije, ño, son mis 5 Juegos
Joder,
Olímpicos. La
qué
verdad,
pasada.
Que el tiempo pasa rápido.
Qué pasada. Pues nada, Javier Hernández, que hoy ha repartido el gordo, Javier Hernández Cebrián, que ha repartido el gordo de la Lotería del Niño en Tenerife. Enhorabuena y un abrazo y que nos veamos el año que viene otra vez.
Venga, hecho. Muchas gracias, Manu.
Chao, Javier. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, Manoj. Un abrazo.
Pronto contamos el ascenso del Tenerife. Un abrazo, Manu.
¿Te ha caído algo, Manoj, o no? A ti te
ha caído. Sí, le ha tocado. Venga, Manoj.
Venga.
A mí lo que me ha tocado es
Estírate. Estírate.
Te cuento. Bueno, me han tocado 100 euros. Es verdad que me han tocado 100 euros.
Por
un décimo de Chicharro. Pero no, yo salí de mi casa, iba a casa de mis padres, abrí los regalos de Reyes y digo, me he encontrado un fiestón enorme en la calle. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Digo, voy a llamar al larguero que otra vez ha dado
premios. Claro que sí.
En la administración de lotería.
Enhorabuena. Y dentro poco nos hablamos del ascenso. Un abrazo, Manoj.
Un placer. Hasta la próxima.
Pues nada, chavales, me voy a hablar del Rally Dakar, que ahí está Carlos Sainz, cuarto en la general, con 63 tacos, ¿eh? No se cansa.
Eso tiene mérito.
Joder, 63 años, cuarto en la general para ganar el quinto Dakar.
Sí, señor.
Sí, y en motos estamos fenomenal también.
Sí, también. Así que nada, a ver qué nos cuenta por ahí Fernando Alves y Ponsete, que ya están por ahí. Chavales, me alegro oíros. Un abrazo a todos y mañana más.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Adiós a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.